Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Al inicio de nuestro tiempo de Adviento, de este tiempo de preparación para las fiestas de la Navidad, la semana pasada el Señor nos proponía una parábola en donde tenía dos aspectos importantes, de los cuales yo solamente enfoqué uno de ellos, que era el aspecto de que toda nuestra vida en el mundo va transcurriendo en la noche. O sea, vamos caminando en la noche de este mundo y vamos caminando hacia la luz, hacia esa luz sin ocaso que es el mismo Cristo, que es la resurrección y todos estos significados que tiene la luz. Y vimos la importancia entonces, dado que vamos caminando en medio de la oscuridad de la noche, vimos la importancia de hacernos ayudar de una luz, de una lámpara, porque quien camina en la oscuridad pues tiene muchas posibilidades de tropezar, de caer, de lastimarse, de hacerse mal. Y entonces dijimos, pues es necesario que tengamos una lámpara. Y entonces nos apoyamos en el texto del Salmo 119, de ese verso 105 que vimos la semana pasada: Tu palabra es luz y lámpara para mi camino. Y nos propusimos durante este Adviento, pues ponernos realmente a vivir esta experiencia, a tener la palabra de Dios como luz y lámpara para nuestro camino. De ahí que dejamos por ahí alguna tarea que me supongo que están haciendo, ¿cierto? Híjole, ese sí sonó más no que sí. Hermanos, recuerden, lo que nosotros vemos aquí está tomado de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no se equivoca. Y cuando Dios dice que vamos caminando en medio de la oscuridad de este mundo, es verdad. Y quien no toma en serio la palabra de Dios, quien no se pone a estudiarla, a reflexionarla y busca tenerla verdaderamente como fuente de sabiduría para su vida, cuidado. Los tropezones en la vida pueden ser muy graves. Hay gente que de alguno de estos tropezones, pues batalla para levantarse. Por eso es mejor ir caminando con la luz, para que arriesgarnos a tropezar y luego tener un grave accidente. Por eso la semana pasada quise hacerles mucho énfasis, como en otras ocasiones lo he hecho desde otra perspectiva, sobre la necesidad de tener la palabra de Dios como luz y lámpara para nuestro camino. Leerla, meditarla, y les comentaba la semana pasada la necesidad de hacerlo también en familia, de tener un poquito de retroalimentación y de compartir la palabra de Dios en la familia. Espero que lo estén haciendo, porque eso les va a ayudar a caminar con seguridad en este mundo. El otro aspecto que no tomé es que Jesús nos decía que un señor en esta parábola se fue y encargó su casa a sus sirvientes, ¿recuerdan? Y entonces decía, pues no sabían cuándo iba a regresar, si a las 10 de la noche, a las 12 de la noche, a las 4 de la mañana o ya en la alborada. Entonces decía, estén listos, estén preparados, porque no saben cuándo va a regresar su Señor. Hoy el texto evangélico y la liturgia en general nos presenta la oportunidad de reflexionar sobre este tema. Hoy se nos presenta el tema de preparar un camino al Señor. Tanto la primera lectura de Isaías como el Evangelio, en donde el evangelista Marcos retoma este pasaje de Isaías, nos invitan como preparación para la Navidad, como preparación para el regreso del Señor, pues a preparar un camino. Este preparar un camino, pues nos trae a la mente la palabra del Adviento. Adviento viene de la palabra latina Adventus. ¿Qué es el Adventus? El Adventus era todo lo que hacía una ciudad para preparar la llegada de uno de los grandes magistrados. Iba a venir un gobernador a la ciudad y entonces pues hacían lo mismo que nosotros hacemos cuando va a venir el presidente o algún alto dignatario, pues pavimentamos las calles, pintamos los arbotantes, le ponemos líneas muy bonitas, flores en los camellones, no más por donde va a pasar, ¿verdad? Y bueno, pues también los romanos hacían algo semejante y eso era el Adventus, es decir, todo lo que teníamos que preparar para la llegada de este alto dignatario. Aquí se nos presenta la idea de un camino. Pues estaríamos hablando pues de pavimentar nuestras calles, de quitar los baches, de pintarlas, pavimentarlas, dejarlas listas para que encuentre un bonito camino y no vaya como vayamos nosotros cuando de repente vamos por alguna de nuestras avenidas, que más parece brecha que calle, ¿verdad? Sin embargo, yo quisiera, ya que nos habla de preparar un camino, esto nos refiere más bien a un mantenimiento. O sea, nuestras calles están hechas un hoyo porque no les dan mantenimiento. Llueve, se hace un hoyo y ahí lo dejan y luego sigue lloviendo y se hace más grande el hoyo y luego se hace otro y luego se hace otro y no le dan mantenimiento, no estamos al pendiente. Bueno, pensemos y traslademos esta idea, preparen un camino al Señor, trasladémoslo a la imagen de la semana pasada, nuestra casa. Preparen la casa, decía la semana pasada, tengan la lista, porque no saben cuándo va a regresar su Señor. Y entonces yo quisiera que enfocáramos esto sobre la idea de nuestra casa. Pensemos en nuestra vida como la casa que Dios nos ha encomendado, que tengamos lista para cuando Él regrese. Y con esta imagen que quiero dejar en su mente, pensemos ahora en cuatro elementos de la casa que me parecen importantes en este aspecto del mantenimiento. Todas las casas necesitan mantenimiento. ¿Por qué? Porque la erosión pues las va destruyendo. Fíjense ustedes, nuestra parroquia, estamos nuevamente volviendo a pintarla toda. ¿Sí se dieron cuenta de que está nuevamente toda pintada? ¿Por qué? Pues porque el sol, el aire, el cambio de temperatura, todos los elementos climatológicos la van erosionando. Además de eso tenemos gente, pues, los vándalos que agarran y pues de este lado teníamos un graffiti bastante grande que bueno, ya lo tapamos también. Es decir, tenemos aspectos ambientales que la erosionan, pero también tenemos personas, pues, sin oficio que también la erosionan. Y entonces, ¿qué necesitamos para que esté siempre bien? Pues necesitamos darle mantenimiento, necesitamos estar al pendiente de todo lo que se va descomponiendo. Ahora, En un par de semanas, aprovechando, esperamos que no nos llueva pronto, vamos a aprovechar de impermeabilizar todos los salones que están del lado izquierdo del templo. O sea, hay que estar continuamente atento a todos los aspectos de nuestra casa para que no se nos deteriore, porque si la dejas caer, luego para levantarla es un rollo. Y esto nos pasa también en nuestra vida en cuatro áreas, principalmente. Habría muchas más, pero me parece que estas cuatro serían un buen aspecto para considerar durante este Adviento. El primero sería nuestro exterior. Y dentro de nuestro exterior, que es la fachada, es lo que la gente nos ve, un aspecto que se va deteriorando fácilmente, gravemente y rápidamente, es nuestro vocabulario. Hoy, los cristianos católicos, probablemente también nosotros cristianos, pero no los he oído, tienen una boquita que hay Carlitos. No solamente a veces con lenguaje grueso, grosero, sino a veces, que es más preocupante, con un lenguaje soez, un lenguaje vulgar, un lenguaje que ofende a la persona, que nos ofende al escucharlo. Hoy escuchamos entre los muchachos, pues, todo tipo de cosas. Hoy lo in es decirle al otro güey. Si no, no estás en la onda. Y así nos consideran a los regiomontanos. Y lo dicen hasta en el radio. O sea, ya no hay censura. Nos vamos contaminando, hermanos. Nos vamos contaminando en las universidades, donde todo mundo... Nos vamos contaminando en nuestros trabajos. Nos vamos contaminando porque tenemos que convivir con un mundo que no conoce a Dios y que obviamente usa otro lenguaje. Corriente, soez, ofensivo. Necesitamos darle mantenimiento. Y por eso quisiera iluminar este tema con un texto que ya hemos tratado en alguna ocasión y que es muy importante, ojalá y lo tengan ya por ahí señalado, es el texto de Efesios 4:29. En este texto nos dice Pablo: no digan malas palabras, sino solamente palabras buenas que edifiquen a la comunidad y traigan beneficios a quienes la escuchan. Es un área, mis amados hermanos, de nuestra exterioridad que necesitamos estar continuamente al pendiente dándole una manita. Porque si no, nuestro exterior se deteriora. Imagínense que llegara el Señor y que lo recibiéramos así con esta bola de palabras. ¿A poco así te referirías al Señor? Diciéndole, güey. Qué bueno que ya viniste, güey. ¿Verdad que no le diríamos así? ¿Y entonces por qué le dices así a la gente? Necesitamos mantener, mis amados hermanos, un vocabulario digno de los cristianos. Y esto es algo que nos ocurre a todos. Todos nos vemos propensos a contaminar nuestra forma de hablar. Yo me recuerdo en otro tiempo, cuando empezaba mi vida de conversión, que pues también tenía una boquita bastante peculiar. Y me acuerdo que un hermano una vez me dijo: ¿y con esa boca alabas al Señor? Es nuestro exterior, es lo que la gente ve, es lo primero que oye, es con lo que te reconoce. Que nuestras palabras sean palabras dignas, propias de un hombre, de una mujer que ama al Señor. Es nuestra imagen. Cuando venga el Señor, que encuentre su casa bien pintada, que la encuentre bien arregladita y que no se la vaya a encontrar toda llena de graffiti. Toda chafa, corriente. Va a decir: así no te la dejé. Por eso la semana pasada decía: les encargo. Y les dejó a cargo su casa mientras él regresaba. Pues mientras él regresa, pues nosotros tenemos que estar al pendiente de darle mantenimiento. Y una cosa importante de darle mantenimiento es el vocabulario. Un segundo aspecto también de nuestra fachada, que es con la que nosotros nos relacionamos, es el aspecto de la caridad. La gente nos reconoce por la forma como nosotros nos tratamos y tratamos a los demás. Este es el signo característico de los cristianos. Decía Jesús, cuando vean cómo se aman, creerán. Y por eso quisiera iluminar este texto con un par de citas. La primera la acabamos de leer recientemente, está en Mateo, en el capítulo 25, el versículo 35 y 36. Dice Jesús en este texto, pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, anduve como forastero y me dieron alojamiento, estuve sin ropa y ustedes me la dieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a verme. Este es un aspecto grande de nuestra imagen como cristianos. El tiempo del Adviento de manera especial nos hace pensar en los que menos tienen. Es un tiempo para ver cómo está nuestro exterior. Vivimos, mis amados hermanos, en un mundo muy veloz y en un mundo que nos va llevando continuamente al egoísmo. Especialmente en este tiempo en que estamos viviendo una situación económica difícil, esta situación económica hace que mucha gente se retraiga todavía más. No, lo poquito que tengo, háganse para acá. Y los demás, pues ni modo. Y es al contrario, hermanos. En los tiempos de dificultad, es en el tiempo de compartir. Es en el tiempo de pensar en los demás. Si nuestra economía está hoy tan deteriorada, es porque el egoísmo de los altos empresarios es terrible. Prefieren salvaguardar su capital a una costa de que los demás se mueran de hambre. Yo retiro mi capital y los demás que se amuelen, ¿verdad? Oye, van a perder el trabajo 10,000 gentes. No, pues ese es su problema. ¿No? Es el problema de un cristiano. Es tu imagen. Esa es tu fachada. Pero eso sí vemos ahí a los altos Don Garza y Don Pelos y Don no sé quién, ¿verdad? Que ahí vienen a misa muy, muy ufanos a recibir la comunión. Y dice uno, a ver, hermano, si tu fachada está más despintada, no tienes ni flores ni nada afuera, ¿así no te entregaron tu casa? Hay que darle mantenimiento a la casa y checar cómo está nuestra vida de caridad. Está en un aspecto macro, pero también en un aspecto micro. Quisiera que vieran lo que dice San Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 2. Dice el apóstol en este texto, ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Mis amados hermanos, necesitamos ayudarnos unos a otros. Necesitamos para ello salir de nuestras zonas de confort. Llegamos ya muy cansados, el esposo llega muy cansado y llega y se apoltrona ahí, prende la tele. Y la esposa ya enfriega, ¿verdad?, preparando la cena y con el huerco acá y hay que bañarlo, pero esa es su chamba. Hay que se amue... Eso te toca a ti. Y sí, a lo mejor es verdad. Acomídete, compadre. Acomídete. ¿Te ayudo, amor? Déjame bañar a los niños. No sé, déjame hacer algo. Vemos al pelao que va cargando así dos cajas de coca ahí batallando. Échale ganas, compadre, ¿eh? No te agüites. Ahí la llevas, porras, órale. Una manita, acomídanse. Ves a tu mamá que está batallando. Ah, pero tú estás ahí en el Nintendo o estás en la computadora. Que se coma el león a mi madre, ¿verdad? Yo estoy aquí muy Agustín. Los chavos, bien fuertotes, sanotes, ahí tirados en la alfombra, viendo la tele. Y los demás, pues quién sabe qué rollo traigan, ¿verdad? Mamá batallando, no batallando, mi papá batallando, no batallando. Ese es su problema. En el trabajo, hermanos, vemos al compañero de trabajo que está batallando, que no puede, que ese es su borlo. Ves al compañero de estudios, pues que no le dio tanto la cabeza para las matemáticas. Y tú que sí puedes, pues lo dejas morir solo, ¿verdad? Pues ni modo, compadre, pues ahí te ves. Dice San Pablo, acomídanse unos a otros, ayúdense con sus cargas. ¿Ves que el otro está batallando y a ti te vale queso? Es la fachada, hermanos, y esto es una contaminación terrible hoy. Es una erosión muy fuerte que sufrimos porque por todos lados nos están continuamente bombardeando sobre el egoísmo. Descansa, tranquilo, es bronca del otro, tú vive tu vida. O sea, nos vamos encerrando en nuestras propias conchas, en nuestros propios caparazones, y esto erosiona terriblemente nuestra imagen. Y entonces decimos, este será un niño cristiano que ve a su mamá batallando, que tiene el cuarto volteado de cabeza. Este será un cristiano que no le da una mano al que ve que está batallando. Realmente este será un cristiano. Su fachada, quién sabe cómo estará dentro, pero la fachada está muy mal. Necesitamos preparar la casa porque no sabemos cuándo vaya a llegar el Señor. Y no vaya a ser que nos encuentre una casa toda arruinada, toda pintarrajeada, toda llena de graffiti, sucia, despintada, con todas las flores y los árboles dados al catre. ¿Por qué? Ah, me valió. Hermanos, tenemos un mundo allá afuera con el que nos rozamos todos los días. Y ese mundo te contamina y te erosiona. Erosiona tu fe, erosiona tu vocabulario, erosiona tu caridad. Necesitamos ponernos atentos y en este tiempo estar más vigilantes y ver cómo están estos aspectos de nuestra vida. Hay otro tema, ya entrando a la parte interna de la casa, que es muy importante y que también suele contaminarse y suele erosionarse bastante, que es el tema de los resentimientos, que es esa situación interna que se causa cuando una persona te ofende, te lastima, te hiere y no se sana. Y bueno, pues como quiera tienes que seguir conviviendo con la persona, es tu cuñada, tu cuñado, tu suegra, tu suegro, a veces hasta los mismos de la casa, el hermano, la hermana, el amigo con el que tienes que seguir conviviendo, pero cada vez que lo ves se te retuerce la tripa, ¿verdad? Inmediatamente que lo ves, viene a tu memoria aquel momento en que te dijo alguna cosa o te hizo algo. Y esos resentimientos nos arrancan la felicidad. No nos dejan ser felices, no nos dejan ser plenos. Yo los comparo como esas cucarachas que se van anidando dentro de nosotros y van haciendo nidos dentro de nosotros. Y un resentimiento lleva a otro. Y entonces vamos entrando a un proceso de soledad, de aislamiento. Pues sí, voy a ir a la casa de fulano, pero mejor aquí calladito, me retraigo. Y luego eso se va llevando a otras partes. Vamos cayendo en inseguridades, ya no nos sentimos seguros, ya no tenemos la capacidad de ser libres y ser felices. ¿Por qué? Porque hemos dejado anidar dentro de nosotros cucarachas, serpientes, arañas dentro de nuestra mente y de nuestro corazón. Hermanos, hay que sacarlos. Miren lo que nos dice Jesús en el capítulo 5, versos 23 y 24 de Mateo. Dice Jesús en este texto: así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí mismo delante del altar y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Hermanos, el tiempo del Adviento, este tiempo cercano a la Navidad, es un tiempo para reconciliarnos. Recordemos que en este tiempo Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo. La ofensa que le habíamos hecho a Dios no tenía medida y vino con nosotros y vino para pedirle perdón al Padre, para reconciliarnos con Él. Por eso es un tiempo en donde se remarca continuamente el tema de la reconciliación. ¿Estás mal con tu suegra, tu suegro, tu cuñado, tu primo, tu hermano, tu papá? Pues arregla las cosas. No esperes a que venga el Señor. No sigas dejando que ese nido de cucarachas o de arañas siga creciendo dentro de ti. Arregla las cosas. Dios te da la gracia, Dios te da la fuerza. Arregla tu casa por dentro para que huela limpio, para que esté fresca, para que puedas vivir y Dios pueda vivir intensamente contigo. Límpiala, aproveche el tiempo del Adviento para reconciliarte con aquel con el que tengas alguna situación pues difícil. Ahora que preparaba esta homilía, yo me he puesto a pensar mucho en estas cuatro cosas de las que les estoy hablando y descubro que tengo yo también que trabajar en ellas. Que esta parte de la reconciliación es importante porque en el camino nos vamos erosionando. No falta quien te diga alguna cosa y te sientes, ¿verdad? Te molestas. No esperabas esto de una persona. Y yo en particular sé que tengo en esta Navidad que arreglar algunas cosas que están pendientes. Y todos tenemos. Si queremos realmente estar listos para cuando venga el Señor, pues tenemos que tener nuestra casa bien. Y todos nos erosionamos, chicos y grandes. Entre más grandes, peor, porque somos más sentidos. Ay, me vio mal, me dijo esto, ay, ay, ay. Así somos. Y no se digan las mujercitas, Dios guarde la hora, ¿verdad? Que si no me vio, que si no me dijo, que... Bueno. Pues arregla las cosas, a lo mejor no te vio. A lo mejor lo que quiso decir fue otra cosa. Arregla las cosas y no permitas que las arañas y las cucarachas sigan creciendo en tu cabeza y en tu corazón. Barre, arregla. ¿Tienes algo, tu hermano tiene algo contra ti? Ve y habla con él, arréglalo. Aprovechemos tiempo de Adviento, no solamente para pintar la casa, sino también para darle una buena barrida por dentro. Tiempo de reconciliarnos. Y el último tema es un tema súper importante. Puertas y ventanas. Mis amados hermanos, las ventanas son la seguridad de nuestra casa. No solamente la seguridad para que nadie se meta, sino para que no se meta toda la basura que hay afuera. Imagínense una casa con las ventanas rotas, un buen ventarrón de esos que tenemos aquí en Monterrey. Terminas con medio kilo de tierra adentro, botes, basuras, hojas y no sé qué más se metió por las ventanas. Y a veces no tenemos en cuenta el mantenimiento de las ventanas y algunas ventanas ya no cierran bien y algunas ventanas ya se nos rompieron. A veces por el aire, a veces porque alguien le tiró una piedra, a veces porque es tan vieja ya la casa, hermanos, grandotes, ancianotes, que pues hay que cambiarle pues las ventanas también. Hay que darle mantenimiento a nuestras ventanas y a las puertas. Luego las puertas ya no cierran porque se van haciendo, sobre todo las puertas antiguas de madera, se hinchan, ya no cierran bien. Las cerraduras, tanto ha entrado la llave, entra y sale, que ya no cierra bien. Con un golpecito se abre y se mete cualquier cosa. ¿Tú te irías de viaje con una ventana rota? El Señor nos dejó la casa con las ventanas y las puertas bien. Así es como quiere que esté la casa. Las ventanas y las puertas también necesitan mantenimiento. Y tenemos unas ventanotas por las que puede entrar la luz, pero también puede entrar mucha basura. Son nuestros ojitos. ¿Cómo están nuestros ojitos? ¿Cómo está el mantenimiento de los ojos? Y tenemos también una hermosa puerta en cada oreja. ¿Cómo están las cerraduras? Porque por ahí hoy, mis amados hermanos, con este mundo que no tiene censura, por ahí entra una cantidad de basura tremenda. Y hay una puerta también en nuestro corazón, en la que muchas veces la cerradura está toda chafa, está oxidada y entonces ya no cierra y el enemigo puede entrar fácilmente a robarnos. Por eso Jesús nos decía muy claramente que estuviéramos atentos y vigilantes. Mateo 26:41, uno de mis textos favoritos, lo he comentado con ustedes en diferentes momentos. Hoy desde esta perspectiva quisiera que lo revisáramos. Dice Jesús en este texto: manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Necesitamos, mis amados hermanos, la oración y la vigilancia. Porque sin estos dos aspectos vamos a ser completamente frágiles a la acción del pecado y a la acción del tentador. Son las puertas y las ventanas que necesitan buenos cerrojos, que necesitan estar bien lubricadas, que necesitan estar listas para que no entre absolutamente nada a nuestro corazón y a nuestra mente. Fíjense lo que dice Filipenses 4:6. Nos dice el apóstol en este texto: no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración. Pídanle y denle gracias también. Si hacemos esto, sería la conclusión del versículo 7, así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo. Si nosotros oramos y agradecemos continuamente al Señor, el Señor nos dará su paz. Y esta paz protegerá para que no se meta nada a nuestro corazón. Si nosotros no tenemos oración, si nosotros no estamos vigilantes y no estamos atentos, mis amados hermanos, entonces por ahí se va a meter todo el mugrero de este mundo. Y aquí, mis amados hermanos, yo quisiera insistirle mucho a los papás en que tengan cuidado con las ventanas de sus hijos, porque a ustedes también no solamente tienen que proteger sus propias casas, sino que tienen que proteger las casas de estos chavos. Los adolescentes y de ahí para abajo no tienen filtros en las ventanas. No dejen a sus hijos ir al cine si ustedes no han visto esa película, o si no han recibido el comentario de alguna familia cristiana respetable, que ustedes puedan tener credibilidad, que la haya visto y que les diga, la pueden ver. No le hagan caso a la clasificación, no sirve. Los criterios del mundo no se aplican a los criterios cristianos. Y entonces dejamos que entre a la mente y al corazón de los niños una cantidad de porquería tremenda. Ellos no se dan cuenta, ellos no saben cuánto daño les va a hacer cuando tengan 18, 20 o más años. Y ustedes son los garantes, ustedes tienen que ver que las puertas de sus hijos estén bien cerradas, que tengan buenos cerrojos, que todos los vidrios estén puestos, que no haya vidrios rotos. Estén atentos, mis hermanos, porque hoy por internet se mete mucho. Tengan la computadora en donde, cuando la usen, sobre todo los chicos, ustedes puedan estar al pendiente de lo que están viendo. Ustedes tienen que cuidar las cerraduras, las puertas, las ventanas de la casa de sus hijos, porque ellos todavía no tienen la capacidad para hacerlo. Esta parte del mantenimiento la haremos ya nosotros de grandes. Ahorita, pues, como grandes, pues revisemos qué programas vemos con ellos. De repente me platican niños de programas que digo, ¿y dónde viste esto?
Con mi papá.
Es que, como dice ahí, pues se pide que venga un mayor con él. ¿Y luego? ¿Para qué? ¿Para que le tape los ojos o qué? ¿Para qué quieres un mayor junto al muchachito? No, no puede entrar a verla. No puede ver ese programa porque le va a hacer daño. Se le va a meter basura por la ventana. Se le va a meter un montón de porquerías al corazón. Y ustedes tienen que hacerse responsable de cuidar que no entre basura en el corazón de sus hijos. Y de ustedes tampoco. Yo siempre les digo, una película que no la puede ver un adolescente o un joven, pues tampoco la podemos ver nosotros. Es que ya tengo mucho criterio. Mira. Mucho criterio. ¿Cuál criterio, hermanos? El mundo deteriora continuamente nuestras chapas, las desvencija, y por eso dicen que ahora eres una puerta desvencijada, por ahí entra todo. Permites hoy entrar a tu corazón y a tu vida cualquier cosa. Por eso dice Jesús, velen y oren. Por eso dice San Pablo, oren continuamente y den gracias a Dios para que Dios proteja esa área de su vida. Fíjense también lo que dice el mismo apóstol en la carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Allí, adelantito, dice, Manténganse constantes en la oración, siempre alerta y dando gracias a Dios. Manténganse alerta, aguas, hermanos. Hoy les escribo en la hojita amarilla sobre este tema. Hoy todo mundo pues ha levantado bardas donde no había. Las que tenían las hicieron más largas o ya les pusieron púas. Díganme si no es cierto que hoy en la calle vamos más alertas. ¿Por qué? Pues porque vivimos en una situación de inseguridad tremenda. Y entonces pues vas tratando de seguir lo que te han dicho, no te le pegues mucho al carro, no dejes que nadie se te acerque mucho, fíjate en los ojos, ve qué es lo que está pasando, está alerta. Hermanos, si eso lo dice de alguien que si nos quita la vida, pues no nos puede quitar la eterna, ¿cuánto no deberemos de estar alertas a aquel que sí nos puede quitar la vida eterna? Hoy con mucha facilidad los huercos andan metidos en las ouijas, que dice que un juego, la ouija no es un juego, es una puerta para entrar a los dominios de Satanás. Lectura de las cartas, otra puerta para entrar a los terrenos de Satanás. Los horóscopos. No, yo no creo en ella, pero todos los días la lees. Estén alertas, hermanos, estén alertas. Vigilancia, nos decía la semana pasada el Señor. Estén atentos y vigilantes, porque no saben ni el día ni la hora. Preparemos nuestra casa, hermanos. La semana pasada les decía, busquemos nuestra lámpara y aprendamos a usar nuestra lámpara para que verdaderamente sea luz para nuestro camino, la palabra de Dios. En esta semana los quiero invitar a que estén en una disposición de mantenimiento. Piensen que verdaderamente nuestro mundo nos erosiona, erosiona nuestro vocabulario, erosiona nuestra caridad, erosiona nuestro corazón, erosiona nuestras puertas y ventanas. Es un proceso muy lento, muy bien calculado de erosión en nuestra vida, que si tú no le das mantenimiento, pues entonces poco a poco tu casa se va destruyendo. Busquemos durante este Adviento darle una buena mantenida a nuestra casa, trabajemos sobre estos cuatro aspectos, revisemos nuestro vocabulario, revisemos nuestra caridad, revisemos si no hemos venido anidando resentimientos, odios y todo este tipo de sentimientos, y busquemos que nuestras puertas y nuestras ventanas estén bien atoradas, estén bien mantenidas, para que no se nos pueda meter por ahí ni la basura del mundo y mucho menos las acechanzas del demonio. Estén preparados, no saben el día ni la hora. Busquemos que nuestra casa esté lista para el día en que regrese el Señor. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.